Yo insisto en lo que decía recién en el pase. Debe ser una de las personas que más conoce el país, ¿eh? Viste que cuando los políticos dicen, hemos conocido el país porque están de campaña.
Y están 5 minutos en la capital
Claro.
de esa provincia, no tiene
Pero los tipos
sentido.
van, besan a dos o tres, escuchan, hacen
Claro.
promesas y pasan. Mario Marquis no, se detiene, va fotografiando, come las cosas del lugar, charla con la gente.
Rescata historias.
Vuelve, algunos lugares vuelve, ¿eh? Por ejemplo, cuenta muchas de las historias del libro, recuerdo la última, la de San Luis. Él vuelve a lugares que había conocido y ve la evolución en el tiempo de las cosas. Y yo insisto también en algo que decía recién en el pase. Si uno tiene placer viendo los programas de Marquise en TN, anoche estaba viendo justamente el de Pulmamarca, redoblás el placer en estas crónicas, porque también él sabe trasladar toda esa sapiencia que él muestra en imágenes y diálogos en la TV, lo traslada con gran fluidez a los libros. ¿Por qué digo esto? Porque la editorial Ateneo acaba de editar Misteriosa Argentina 2 en su diario de viaje.
Sí, vos sabés que a mí me pasó cuando arranqué a leer el libro, dije, me va a dar mucha envidia porque no estoy en esos lugares. Me cuesta muchísimo leer crónicas de viaje porque me encantaría estar ahí,
Claro.
pero me pude trasladar y me parece que eso es un acierto del escritor.
Bueno, otra vez dialogamos con Mario Marquis. ¿Cómo va, Mario? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Radio Liwilia, toda la gente. Bueno, un abrazo y que tengan buen año todos.
Bueno, anoche estaba viendo los cerros de los siete colores, todas esas cosas tan lindas que rescatabas del norte argentino, ¿no?
Ah, muy bonito, sí. Sí, bueno, como vos decías en la presentación, que te agradezco, por supuesto. Bueno, últimamente estoy muy dado a revisitar los lugares, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a seguir andando y descubriendo cosas nuevas, que siempre es bueno. La exploración, que es la base de todas las investigaciones que hacemos para el programa. Pero lo que pasa es que después pasa el tiempo y, bueno, hay gente que llega y me dice, no, no sabes cómo está de cambiado, si vas
Claro.
ahora no lo reconoces, en fin. Entonces, como el programa ya lleva 20 años, y como básicamente también no solamente hago el programa, sino también escribo, lo cual es otro tipo de trabajo, porque no
Claro.
es lo mismo el lenguaje visual que lo escrito. Entonces, se me ha dado últimamente por ir a revisitar lugares y estamos en eso, y bueno, la quebrada forma parte también, es muy dinámico digamos así, la vida en la quebrada últimamente, porque han aprovechado mucho el turismo. Entonces, si bien mantienen todo lo ancestral, y eso siempre siempre es un lujo para nosotros, para los que buscamos indagar y explorar en culturas muertas, quién sabe.
Claro,
También
claro.
es bueno ver cómo van progresando y cómo se van adaptando, y observar la dinámica, porque esta es la parte buena, que tiene también sus inconvenientes, pero es la parte buena, que hay mucha gente que ha descubierto, y mucha gente que no tenía muchos recursos, ¿no?, que ha descubierto el turismo como una fuente de trabajo bastante piola para sobrevivir y para desarrollarse, ¿no?
Lo piola de tu trabajo, Mario, además de que haces turismo, digamos, poniéndolo entre comillas, es que vas
Sí.
uniendo la crónica histórica, por ejemplo, recuerdo toda tu crónica sobre Urquiza, y vas también atendiendo los mitos, como el tema de los templarios. Es decir, lo abrís a varios puntos, no te quedás solo en el turista que va con la camarita retratando cosas, sino que nos vas contando historias, le vas dando todo un contexto a los lugares. Y eso me parece también otra de las cosas piolas de tu trabajo.
Lo que pasa es que tené en cuenta que, por ejemplo, si vos viajás como descontracturado, yo quién sabe, en febrero me toque realmente vacaciones, ¿no?
Claro.
Pero nunca son lo mismo que un viaje de exploración, porque lo que yo hago parece como que es un viaje relajado, y bienvenido sea, porque la imagen que tengo que darle a la gente que observa el programa que hago es ese también, ¿no? El de una persona que va relajadamente, observando, indagando y haciendo lo que cualquier hijo de vecino tiene ganas de hacer. O
Claro,
sea,
claro.
si tuviera tiempo y si tuviera dinero, por ejemplo,
Sí,
que va a algún
claro.
lugar y va del camino troncal, se aparta y va por las huellas y caminos vecinales, ¿cierto?
Claro, ese es el tono que le das al programa y me parece muy bien.
Claro, entonces yo he descubierto eso, que en definitiva, cuando empezamos con esta historia, a mí se me dio por buscar los caminos laterales, digamos, uh-huh. por buscar por lugares que habrá más allá de aquellas montañas. Uh-huh. ¿Qué ocurrirá pasando el río? Uh-huh. ¿Qué pasaría si yo voy para allá en lugar de ir por este otro lado? Y en fin, la curiosidad es lo que nos ha llevado a hacer una suerte de programa que yo diría a esta altura no está en el documental puro o uh-huh. ortodoxo, porque tiene muchas... Acá hay una presencia, yo le pongo el cuero y le pongo el guión, le pongo la presencia, le pongo las vivencias y las experiencias como algo fundamental para atraer la mirada también del espectador, y en este caso haciendo libros también del lector, para que me acompañe, me siga y que comparta conmigo, bueno, las vivencias.
Claro.
Pero esto ya deja de ser entonces la mirada de un mero turista que está, digamos así, bueno, es la hora de comer, ¿qué te parece uh-huh. si nos vamos y comemos algo allá? Y suspendemos esto, o llegó la hora de subirse al micro y hacer todo lo demás hasta llegar a determinado lugar en el cual cómodamente una persona nos va a estar explicando, una persona que sabe, naturalmente, uh-huh. acerca de las bondades de determinado sitio o la historia de determinado personaje. Uh-huh. Nosotros vamos a buscarla y sin desmerecer, por supuesto, el turismo, naturalmente el flaner, la cosa del turismo tradicional. Lo que hacemos nosotros es vamos en busca de historias, ¿no?
Claro, claro.
Mario, vos sabés que la otra vez comentábamos en el programa de la semana que Villa Gesell este año es el destino más elegido por los jóvenes, y yo pensé que era un lugar que estaba de moda hace relativamente poco, 5 o 10 años, y me encuentro en tu libro que vos comentás que a Villa Gesell lo llamaban la capital veraniega de la juventud desde el año 1963, por lo menos, y que fue el primer destino para los jóvenes que, con carpas, te estoy citando, poca plata, fogones, guitarras, exacto, ansias de libertad, se juntaban en Villa Gesell para experimentar con drogas y sexo en el bosque y la playa. Entonces digo, a ver, si bien no es igual hoy Villa Gesell, sí me da la impresión que se ha mantenido, por lo menos, ese destino para los jóvenes, como vos lo contabas en el libro.
Sí, y aparte, bueno, no es naturalmente, no es que yo lo haya experimentado eso, porque yo vivía en el sur, siendo era muy chiquito, y vivía en la Patagonia, bien lejos de Villa Gesell. Pero por lo que sé y por todos los recortes viejos que yo tengo, porque aparte soy un ratón de biblioteca, Gesell, claro, dio inicio a los fogones, pero hay historias que son como legendarias también, donde allí nació realmente el rock nacional, ¿no?
Claro.
Digamos, en su parte hiposa y que tiene que ver con la experimentación de drogas y que tiene que ver con el verano, digamos, ¿no? El verano como huida hacia algún lugar donde se podía vivir tranquilo, al estilo La Balsa, ¿no? Al partir hacia un mundo, digamos así, abandonado, lejos de la gente mayor o de la gente que de las ciudades, que eran muy circunspectas para el estilo de vida. Entonces, Gesell parece que dio origen también a muchas películas de la época, películas así de culto, como, yo no sé, pero las actrices, Rodolfo Kuhn era el director que solía ir a hacer sus trabajos allá en Gesell, y creo que actrices fetiches eran María Banner, y alguna otra que ahora se me escapa, pero sí, ya de los años 60 y pico, ¿no? 65. Y descubrís esas cosas andando, descubrís esas cosas como descubrís al lado la casita de Frondizi, que es un ejemplo de austeridad en Ostende, ¿no? Que hizo con sus manos, que remite toda una historia de una familia típica de inmigrantes, donde por esta cuestión del progreso social, el hijo de la familia italiano llegó a ser presidente de la nación y fue uno de los presidentes que hasta el día de hoy se considera un estadista, se considera, quién sabe, la persona más brillante en cuanto a la inteligencia, ¿no?, que haya ocupado la primera magistratura, de tal modo que, viste, vos contás una historia y por ahí orilla el turismo la historia, y por ahí te metés con cosas que tienen que ver con lo sociológico, los hábitos, las costumbres, y bueno, todas las cosas que hacen que a mí me motivan para viajar, que fundamentalmente el motor del periodista es la curiosidad, y yo lo exprimo al máximo, y aparte me parece que tengo un 8 cilindros en ese sentido, ¿no?